Saludos, saludos para quienes integran esta mesa, la de los jueves. Antonio Mercader, buen día.
Bueno, buenos días, ¿qué tal? Estaba sí, dice, preocupado. Sí, pues tengo acá una cosa. No para de hablar.
Estamos hablando de arándanos.
Esteban Valenti, buen día.
Bien, buen día.
Carlos Ramela.
Buen día, ¿qué tal?
Y Fernando Butazzoni.
Buen día.
Faltan 83 horas para que los uruguayos conozcamos quién será el próximo presidente de la República. Ese es el tiempo que le queda a este ciclo electoral tan extenso que ha dejado a Tabaré Vázquez y a Luis Lacalle Pou como los preferidos de la ciudadanía para disputar la segunda vuelta. Se acaba, se termina la campaña. Estamos en las últimas horas antes de la veda. ¿Cómo han visto este último mes?
Pero te voy a dar una corrección. Sos optimista. Porque para saber quién va a ser presidente oficialmente van a pasar varias horas más.
Ah, para saberlo oficialmente con números de la Corte Electoral.
Sí, sí.
Y otra corrección, no se termina. A partir del lunes estamos en la campaña por las municipales.
No, te
lo recuerdo. Sí.
Yo hablaba del ciclo vinculado con el gobierno nacional.
Que ya empezó.
Pero falta después la otra.
Tenemos, ¿sí?, el partido de la Concertación, no olvidar.
Ahora me doy cuenta que claro, cómo se le despertó.
Estaba pasando un chivo.
Claro, estaba pasando un chivo.
¿Que está vivito y coleando?
¿Cómo? Vive y lucha. Y va a dar más,
una de las
más
interpretaciones es que salió cascoteado de todo este proceso.
Bueno, salió distinto. Vamos a ver si cascoteado.
¿Distinto en qué sentido?
Bueno, distinto porque hay modificaciones. Digo, evidentemente la realidad de las urnas canta que va a haber que hacer cosas que de repente no estaban previstas al principio, pero la idea de que blancos y colorados voten juntos, no solo en Montevideo, voten juntos para las intendencias del interior, está vigente. Lo queramos o no lo queramos, la gente lo hace después. De hecho, ya ocurrió y va a seguir ocurriendo.
Era un tema posible a tratar esta mañana, pero vamos a empezar por consideraciones más generales. Esteban.
Bueno, yo ya estoy pensando, no porque, digamos, esté resuelto, porque los pleitos electorales no se resuelven hasta que sale el veredicto, yo estoy pensando en las tareas que quedan pendientes y no de gobierno. Estaba escuchando la entrevista a García, con todo, digamos, su interpretación del proceso político-electoral. Yo creo, yo tenía más expectativas en la capacidad de reacción de la fórmula, tenía más hasta por juventud, por todo, yo creo que hay experiencia. Es más, hay experiencia en el Frente Amplio y en los partidos tradicionales, de reacciones mucho más vigorosas a situaciones complejas y comprometidas. Lo que yo digo es que yo estoy pensando en el día después.
Entrevista de Javier García, ¿qué elemento justamente tomás para considerar esto del día después?
Viene, ahí está. El Partido Nacional... No el Partido Colorado, el Partido Colorado está en medio de un proceso. El Partido Nacional procesó un cambio generacional, eso no hay duda. Después, cada uno hará su balance y el resultado de las urnas del domingo va a tener un impacto importante en ese proceso, muy importante. En todo el análisis que se hizo, falta lo que pasa el domingo. Está claro, no es lo mismo una diferencia de 10 que una diferencia de 15. En política esas cosas, como en todas las cosas de la vida, las diferencias de ese tipo son importantes. El Frente Amplio lo tiene que procesar. Y te diría que si me pongo a pensar en el día después, me pongo a pensar en eso.
¿En la renovación?
En la renovación, no, en el cambio generacional. Porque nosotros tenemos las tres principales figuras de la izquierda que están en una etapa de su vida política donde el problema más importante para el Frente Amplio es el tema de las generaciones posteriores. Y estoy hablando de los 50, los de 60, no estoy hablando de saltos que en el Uruguay no son tradicionales, ¿no? Bueno, estoy hablando de ese nivel.
Esteban empezó mirando después del balotaje. ¿Los demás por dónde van, Carlos?
Bueno, yo, respecto a la pregunta de cómo vi esta campaña del balotaje, yo creo que hay que considerar que primero, en la primera vuelta, hubo impactos muy grandes, no solo por el quedó planteado un escenario difícil, evidentemente con un Frente Amplio muy cerca de lo que ya podría ser una mayoría para ganar el balotaje, sino porque las expectativas que traía la fórmula blanca hasta las 7:30 o hasta las 8 de la noche eran totalmente distintas a lo que demostró después el resultado. O sea, No hay que ser experto para imaginar el golpe tremendo que sufre quien entra en el Columbia prácticamente considerando que que puede haber una segunda vuelta muy competitiva, con una mayoría eventual de blancos y colorados largando desde el 26 de octubre, con una mayoría parlamentaria casi en mano de los partidos tradicionales, y en una hora recibe o confirma un escenario que después se terminó de confirmar a las 11, 12 de la noche, totalmente distinto y hasta adverso. O sea, creo que ahí hay un sacudón muy difícil de digerir. Sin embargo, si bien soy de los que creo que la campaña para Balotage ha sido un poco menos intensa de lo que había sido la campaña anterior y que ha habido un poco menos de quizás de militancia, soy de los que creo que la campaña esta del Balotage igual tuvo una presencia importante. Hay una muestra de responsabilidad, de esfuerzo, de lucha, de apoyar lo que uno cree y lo que uno siente, muy significativo. Yo escuchaba a García recién, y más allá de su habilidad para contestar las preguntas más difíciles, es evidente que hay un convencimiento de un proyecto, de un proceso, de una situación. Es evidente también que se han analizado muy bien las cifras después de ese impacto tremendo 26 de octubre y se han detectado, sin duda, números favorables, muy buenos, procesos muy exitosos. Por lo que creo que este balotaje, veremos el domingo qué sale, pero no es un proceso muerto o un proceso sin vida o un proceso, digamos, de una mera formalidad. Yo he visto una presencia y el partido del Frente Amplio, obviamente, jugando la carta de quien se siente ganador sin arriesgar demasiado. El Partido Nacional apostando a sus ideas. Y en esto también otra cosa positiva. Yo creo que no hubiese sido bueno que la calle Pou, después analizaremos si es saludable su estrategia o no, la hubiese cambiado de cara al balotaje. Y en términos generales, más allá de algún corrimiento mínimo, él mantuvo lo que es su filosofía de campaña y para mí eso es un hecho positivo.
Bueno, yo creo que este periodo de un mes, cinco semanas, entre las elecciones del 26 de octubre y el balotaje, muestran algunos elementos que a mí me preocupan, sobre todo vinculados con la utilización de esa herramienta del balotaje en dirimir asuntos que no están directamente vinculados con la elección de la fórmula presidencial. Entonces, si uno ve el panorama dentro de la oposición, parece bastante claro que hay colorados y algunos blancos también que, digamos, tienen la perspectiva de que cuanto peor le vaya a la fórmula del doctor Lacalle Pou, más posibilidades tienen de generar movidas internas o procesos de renovación, o como se le quiera llamar, o desplazamientos en sus propios partidos. Lo cual genera también una fotografía bastante borrosa, porque a mí me parece que, en realidad, el gran problema que tuvo este balotaje fue que las diferencias eran tan importantes desde el punto de vista de los porcentajes y del panorama político y de la actuación de algunos de los principales protagonistas, que genera un escenario después de la elección del 26 de octubre en el cual los planetas, digamos, empiezan a alinear no en función de la elección del 30 de noviembre, sino en función de otros intereses, que están mucho más vinculados a las internas de los partidos que a la elección del 30 de noviembre.
Sí, yo quería hacer una reflexión sobre lo que va a ocurrir este domingo. Tal como se anuncia, hay una hegemonía clara, que es la del Frente y la de Tabaré Vázquez. Pero yo quisiera dirigirme al país, al Uruguay entero, al que no le gustan las hegemonías absolutas. Ya tiene mayoría parlamentaria al Frente, ya puede considerarse el doctor Vázquez ganador, pero no me gustaría que fuera por una mayoría arrasadora que le diera al Frente Amplio y al doctor Vázquez la idea de que son los dueños absolutos de este país. Me gustaría que sí, que hubiera una mayoría, si debe haberla, pero con una importante votación del candidato alternativo, del candidato opositor, que marque para estos próximos cinco años un mayor respeto a las minorías, sin el cual no hay democracia que funcione. Si no hay respeto a las minorías, si no hay respeto a los que pensamos distinto de lo que piensa el Frente Amplio, no somos enemigos. Yo no me siento enemigo del Frente Amplio. Comparto cosas del Frente Amplio, pero me siento distinto. Siento que me identifico más con la calle Pou en propuestas y con el Partido Nacional en propuestas e ideas diferentes que deberían ser tomadas en cuenta por un gobierno del doctor Vázquez, y que siento que si el doctor Vázquez actúa como actuó en su primera presidencia, no las va a tomar en cuenta. Es decir, va a arrasar por encima de las minorías.
Ese mensaje que estás pasando es un mensaje incómodo de dar, ¿no? Porque es reconocer que el candidato
que tú apoyás
no va a ganar, pero llamar igual a votarlo por otro tipo de razones, para que la diferencia no sea grande, para que la derrota no sea tan marcada.
Para que la hegemonía del frente y la aplanadora que ha aplicado en estos últimos años, llevándose por delante a la oposición, no tomando en cuenta reparos que se han hecho, arriesgándose a producir leyes inconstitucionales, es decir, mandando en el país como si tuviera el 100% y no el 50% o el 52%, para que eso no vuelva a suceder. Y para que eso no vuelva a suceder, creo que el mensaje de las urnas al doctor Vázquez debe ser: usted puede llegar a gobernar, pero atención, hay un sector grande del país, cerca de la mitad, que no está de acuerdo con usted. Si el doctor Vázquez mañana tiene una enorme mayoría, dirá: no, yo para qué voy a tomar en cuenta a la mayoría. Nosotros los del frente tenemos toda la razón del mundo, la gente nos apoya en las urnas, hacemos lo que queremos, y a los demás partidos no les damos la menor importancia. Eso es muy peligroso para un sistema democrático, no coincide con la tradición uruguaya. Creo que la gente acá tiene un sentido de la independencia y de la libertad y del respeto a las opiniones individuales que no condice con esa actitud, repito, de aplanadora que el frente podría tener si logra una mayoría aplastante este próximo domingo.
¿Cómo ves esa apelación? Porque dentro del propio Frente Amplio hay quienes sostienen, sí, está bien, la elección está ganada, pero el desafío puede ser ganarla con la mayor diferencia que ha obtenido hasta ahora un candidato en un balotaje, incluso superando la ventaja que tuvo Mujica sobre la calle Herrera hace 5 años. Eso sería, digamos, una satisfacción, obviamente, una alegría, pero estaría siendo visto con preocupación del otro lado. Un candidato, un presidente envalentonado, demasiado envalentonado por ese apoyo.
Bueno, no hay ningún dirigente político que vaya a una campaña electoral y no quiera sacar la mayor cantidad de votos posibles. A ver, tienden a la unanimidad. Eso es natural. Por lo tanto, yo no voy a hacer una especulación genérica sobre el tema. Voy a tomar la realidad de los últimos años. El Frente Amplio, en un proceso de aprendizaje que comenzó desde el momento que tomó el gobierno, hemos tratado de que, a ver, hay 74 cargos de gobierno en lugares claves de todos los organismos del Estado ocupados por blancos y colorados, e independientes también. Hay cosas que no hay antecedentes. No, ningún otro gobierno. El único gobierno, el único antecedente es el doctor Sanguinetti, que designó 4 cargos en 4 entes de Frente Amplista. Por lo tanto, 74. En todos los en órganos de diferente tipo. Vamos a suponer que son menos o más. Lo importante no es la cifra, lo importante es que en los entes están, en los organismos de control están, que va más allá de los organismos constitucionales donde tienen que estar. Están desde el punto de vista de las características de voluntad política del gobierno de gobierno del momento.
Pero eso no ocurrió en el primer gobierno de Vázquez.
No, se le ofreció y cayó, bueno, por el famoso tema del Banco República.
Bueno,
y yo creo que no ocurrió, había, no fue así. Nos demostró que hubo un proceso y hubo un esfuerzo. Yo he escuchado los discursos atentamente del doctor Vázquez, de Sendic, de los líderes principales, incluso de Mujica, y yo no veo ninguna voluntad, pero absolutamente ninguna voluntad de excluir. Es más, y voy a terminar con esto, la campaña electoral uruguaya comparada con la que yo sigo casi todas las campañas. ¿Por qué? Porque me gustan las que puedo, ¿no? Debe ser de las campañas más civilizadas, pero en términos absolutos. Nos podemos pelear, discutimos, hay tensiones, pero comparativamente, el nivel de heridas que queda en una campaña electoral en otros países, en Brasil, para ver la última en Brasil, son casi irreparables. Lo que pasa es que están acostumbrados a que no son irreparables porque se matan en todas las campañas electorales. Pero en Uruguay han evolucionado. Es más, las campañas electorales últimas en relación a las que se producían antes de la dictadura también son diferentes, son mucho más civilizadas.
En pocas campañas en el mundo, tú que las escuchás mucho, según decís, Esteban, se ve a un presidente de la República acusando al partido opositor, a mi partido, el Partido Nacional, de estar integrado por cobardes y alma podrida. Creo que eso no tiene precedentes, no en el Uruguay, en el mundo. Eso fue lo que hizo el presidente Mujica hace poco. Dijo que los blancos éramos alma podridas y cobardes. Y esa es una mancha ilevantable para este gobierno y para este presidente.
Primero, Esteban, no es por desmentirte, pero esos 74 cargos no me imagino dónde pueden estar. La verdad que dónde están, no sé. Habrá, sí, algunos, pero 74 creo que es casi imposible
llegar. La senadora Costanza Moreira manejó esa misma cifra. Vamos a chequearla.
Sí, pero eso, una cosa es que sean cargos por gente que llegó por carrera funcional y otra que sean cargos
de confianza. No, estoy hablando cargos políticos.
Bueno, de políticos.
Yo lo voy a mandar.
No, dale. Pasan de unas decenas. Pero al margen de eso, de todo eso, obviamente a mí me gustaría que cualquiera fuera el resultado electoral surgiera de esta instancia un clima de colaboración, de diálogo, de respeto, de esfuerzo común. En definitiva, somos 3 millones y poco, más allá de las diferencias políticas, todos queremos al Uruguay, todos queremos un país que progrese y se desarrolle, que su gente viva mejor, más allá que se pueda discrepar en los métodos o en las formas. Los antecedentes en ese sentido no son buenos, lamentablemente. Más allá de la anécdota del Banco República, que era una negociación por un lugar, Vázquez en su primer presidencia se caracterizó por un manejo casi de emperador de la política sin colaboración con o participación de otros gobiernos. Y si bien Mujica tiene un discurso a veces distinto, cuando se le salta la cadena, el discurso es totalmente incompatible. Como decía Mercader recién y decía García hace un rato, el nivel de injerencia que ha tenido Mujica en esta campaña, más allá incluso de los improperios como esos, ha sido tremendo y ha sido desusado y es realmente una mancha a la figura presidencial y al respeto constitucional que merecen los procesos y que siempre se habían dado en el Uruguay. Porque más allá de diferencias que uno podía tener con Pacheco, Valle, Lacalle, Sanguinetti, ningún presidente había salido a hacer campaña, había figurado en afiches, había prestado su nombre para cosas como las que prestó Mujica. O sea, ahí había un antecedente negativo. Por cierto, que yo también quiero como Mercader el caso, no voy a decir seguro, pero bastante probable de que el doctor Vázquez gane, que el sector, el que yo integro, digamos, que es la otra parte, la que sería minoría, vote lo mejor posible. ¿Por qué? Porque entiendo que no es lo mismo sacar 44 que 35. No es lo mismo por lo que se representa, por lo que significa, por lo que demuestra cómo el país piensa, porque una cosa es ganar con un 50 y poco y otra cosa ganar con un 60. Y creo que de alguna manera esa realidad tendría que ser permeable a la gestión de los gobernantes. Creo también, además, pensando en la renovación de los partidos, en este caso el Partido Nacional, que compite, que para Lacalle Pou sería muy positivo un resultado digno, porque evidentemente los números que mostraba García hoy son importantes, sector político más votado, crecimiento muy grande, vino de la Cámara de Diputados, es muy joven. Bueno, se estaría confirmando un fenómeno político con una enorme proyección y futuro en el país que sería saludable cuando hay que buscar renovaciones y, como decía Esteban, los tres referentes principales del Frente Amplio creo que están todos arriba de 75 años. Entonces, es juventud de futuro para el Uruguay.
Yo creo que el doctor Vázquez reiteradamente y de manera pública y notoria ha señalado su intención y su decisión de que, en caso de acceder a la presidencia de la República, convocar a los partidos y a las instituciones, principales instituciones, organizaciones, digamos, del país, empresarios, academias, universidades, porque lo dijo en plural, además.
Sindicatos.
Yo creo que ha habido pronunciamientos muy claros y muy contundentes, de algunos de ellos realizados hace apenas unas horas después que se conocieran las últimas encuestas. Lo que yo creo que hay es una realidad que es porfiada, ¿no? En la cual, pese a todo lo que se ha señalado acá, el presidente Mujica tiene un 65% de aprobación de su gestión y de su imagen. Entonces, yo entiendo que pueda haber personas que les choque la manera de hablar de Mujica o el poco gusto que tiene para elegir sus sacos o lo poco lustrados que están sus zapatos. Yo lo comprendo eso y me parece que es muy lícito.
Me preocupan más los insultos ahora, a mí, ¿eh?
Está bien,
más
que el saco, no estoy hablando
los insultos y los adjetivos más que los zapatos.
Bueno, pero aparentemente
violaciones a la Constitución.
Aparentemente la población no piensa así. Entonces, yo creo que hay una realidad contundente que tiene que ver con la percepción que tiene la población, no solo de Mujica, sino también de la marcha del país.
Blancos y colorados también.
Entonces yo
tiene saldo positivo entre blancos.
Entonces
y colorados.
Yo creo que los números y esta especie de balotaje con resultados prácticamente vistos que al que estamos asistiendo está asentada en una realidad que no es una realidad inventada desde un micrófono o desde una página de diario o de un titular, es una realidad que la gente ve todos los días en su vida.
Yo primero quiero decir que esas mediciones de la simpatía de Mujica las hacen las mismas encuestadoras que vienen de errar, como tú decías el otro día, sin ninguna autoridad.
Es cierto.
Más allá de que es evidente que hay una mitad o algo más que pueda proveer. Pero vamos a ser muy claros. También Chávez ganó y tuvo una mayoría espectacular. Lo mismo tuvo Maduro. Lo mismo tuvo Kirchner en la Argentina. Lo mismo tuvo su mujer. Lo mismo tuvo Dilma ahora con el gobierno más corrupto de la historia de Brasil, atrás de un Lula que se hizo multimillonario y cuya familia ha robado a diestra y siniestra. Y a mí no me gustan. O sea, los dijo Tabaré Vázquez hace un tiempo. ¿Se acuerdan de aquella frase? No siempre la mayoría tiene razón. La diferencia es que cuando ellos dicen eso, a la mayoría no la respetan. Nosotros la respetamos igual. Yo respeto la mayoría, yo respeto el pronunciamiento. Lo que hizo el Frente Amplio fue, no, el pueblo dijo, la ley de caducidad sigue, pero nosotros, dueños de la verdad, la eliminamos. Entonces, la mayoría no siempre tiene verdad, pero la obligación de un demócrata es defender esa mayoría y respetarla 100%.
Yo voy a plantear las cosas del futuro en dos planos. El primero, saquemos 51% o 65%, yo espero, por razones políticas que no derivan de ese resultado, que en todos los temas posibles e importantes del país se busquen los mayores acuerdos. Así. No me importa, no creo que ese sea el determinante. Porque el problema es de concepción, no es solamente de fuerza. Pero la segunda cosa que voy a decir, para no ser hipócrita, es que hay temas que no nos vamos a poner de acuerdo. Hay temas sobre los que tenemos diferencia. Y también la imagen de que todo el futuro va a ser, o tiene que ser, un futuro de búsqueda inexorable del acuerdo. Gobernar es optar. Gobernar es arriesgar. Gobernar es elegir. Y en algunos planos hay cosas que se tienen que elegir. ¿Tá? Y eso lo reafirmo en los dos extremos. En todo lo posible. En el control, en la búsqueda de presencia en todos los organismos del Estado donde corresponde que estén las minorías, y además, sobre todo, en las políticas que importan. Yo creo que hay muchas políticas que nos ponemos a poner de acuerdo. No en todas.
Los antecedentes no hablan a favor del Frente en materia de acuerdos. Digo, ojalá cambie. Ojalá este doctor Vázquez sea un doctor Vázquez distinto del primer doctor Vázquez.
No,
si llega a la presidencia. Yo te recuerdo que en el comienzo de este gobierno que termina, hubo un acuerdo con relación a la enseñanza, a la educación, un acuerdo con los demás partidos, un acuerdo sobre determinadas bases. Nada de eso se cumplió, la enseñanza siguió retrocediendo, los compañeros que manejan la enseñanza, miembros de la corporación que maneja la enseñanza, hicieron lo que quisieron, más allá de lo que el presidente Mujica quiso hacer, más allá de lo que el sistema político quiso hacer, y no se respetaron de ninguna manera los acuerdos hechos con el Partido Nacional y con el Partido Colorado. No hubo ningún acuerdo que funcionó. Entonces, digo, decir que ahora los acuerdos iban a funcionar, me parece que es un poco ingenuo de tu parte.
No. Yo creo que del Frente Amplio ampliamente mayoritario es ese. Ojalá. También te digo lo contrario.
Ojalá.
También te digo, no nos hagamos lo desprevenido. Hay temas sobre políticas de importancia, sobre por algo estamos enfrentados, amistosos, pero
la educación creo que es un tema de acuerdo para todos, ¿no?
Esteban, pero no solamente están enfrentados con los partidos tradicionales. Vos mismo escribiste una columna hace 3-4 meses sobre el giro a la izquierda y el mega sublema que crearon en el Frente para contraponer la fuerza de Astori, donde dijiste que ese mega sublema ponía en riesgo el futuro de un gobierno en una línea económica que había sido su principal virtud.
Se abre otra discusión y podemos dejarla. Vamos a poner una pausa acá y ya volvemos el tema es largo hoy. Estamos en la última tertulia de los jueves antes de la veda y antes del balotaje, por supuesto. ¿Cómo le decimos? ¿Balotaje? ¿Balotaje?
Y bueno, si queremos darle un acento... ¿Tú decís Rondeau o Rondó? Esa es una vieja discusión.
No, no, yo digo Rondó, pero después entras a mencionar otros nombres bueno, que andan en la vuelta.
Es Rondeau.
Depende, porque depende de qué estás hablando. Si estás hablando del baile...
¿De qué baile?
Rondó.
Qué complicado.
Bueno, siendo como es esta, la última tertulia antes de la veda, hay como un gran tema general que da para todo tipo de consideraciones y que largamos 9:30 pasadas y, bueno, va como abriéndose, va pasando de un capítulo a otro. Antes de la pausa, Carlos tiraba una bomba, ¿no? Como parte de la discusión del tema anterior, hablaba de la interna del Frente Amplio. La bomba antes de la tanda, ¿qué hacemos? ¿Seguimos discutiendo o no? Ponemos la pausa y volvemos. Bueno, generamos el suspenso y acá vamos. ¿Qué decís tú, Esteban, a propósito de la advertencia que lanzaba Carlos?
Partamos de una base que ha quedado demostrada después de 10 años de gobierno, que no es lo mismo que cuando uno está en la oposición. La diferencia que existen adentro del Frente Amplio se puede medir en metros, y las hay. Y yo no las oculto ni las voy a ocultar. Hoy tengo una columna, incluso que tiene diferencias con compañeros del FLS. Sí,
hay que cobrarle la mención, ¿no?
¿Ah? No.
Hay que cobrarle esta mención.
Vos, oíme, vos porque no tenés que propagandear, vos haces propaganda solo electoral. Entonces, y la diferencia que...
Todos pasan avisos.
Que yo tengo.
Eso es lo que quiere decir Esteban. Que tenemos, él también pasa avisos de sus columnas.
Claro. Pero no. Es muy simple. Es porque es actual, es polémica actual. Bueno, es de algunos metros. La diferencia es de algunos metros. Mientras que la diferencia que existen con los partidos tradicionales, no con todo igual, hay diferencias también entre sectores, pero es en años luz. En materia política, en materia de aspectos importantes de la política, y esa diferencia hacen que nosotros podamos discutir, analizar, polemizar, como lo hemos hecho durante este gobierno y el gobierno anterior, o acaso sobre el tema del aborto no discutimos y polemizamos, y sobre el tema del presupuesto de la educación en un determinado momento no se discutió sobre el momento de llegar al 4.5% sobre la política.
Danilo Astori puso su cargo en juego casi al comienzo del gobierno Vázquez, bueno, estuvo a punto de renunciar como ministro de Economía.
Nosotros hemos hecho un aprendizaje de que se puede discutir. Es más, si la izquierda no discute es que está media muerta. Entonces yo apelo a que vamos a seguir en la capacidad de discutir, de opinar, de tener diferencias y de gobernar. No nos pueden acusar después de que tenemos mano de yeso, porque para poder gobernar tiene que haber estructuras políticas, partidarias, tiene que haber decisiones. Es decir, así que yo no tengo, pero la más remota miedo, preocupación en ese sentido. Ahora, que va a seguir el debate... Yo voy a decir una última cosa sobre el tema. ¿Alguno escuchó en toda la campaña electoral adentro del Frente Amplio un debate sobre la política económica? ¿Alguno lo escuchó?
No, escuché expresiones como la de Juan Castillo, que dijo: Astori no va a hacer lo que se le dé la gana. El próximo gobierno, que lo sepa bien clarito, que tenemos acá.
Yo te voy a decir que yo estuve en lugares, comités y demás, donde se discutía los méritos del Frente Amplio, y te puedo asegurar que todos pusieron como uno de los temas principales en la publicidad, en la comunicación, en el discurso, la política económica y social del gobierno uruguayo.
Yo, si estuviera en la cabeza del doctor Vázquez, no me vendría mal tener una oposición fuerte, tener una oposición que tuviera peso. Y no lo vería mal por lo que es el juego democrático. Él tiene este mega sublema que en su momento denunció Valenti.
Lo denunció.
Tuvo carácter de denuncia.
Es el problema de que promociones tus columnas. Después la gente las lee y las guarda.
Tuvo carácter de denuncia diciendo que había una fuerza arrolladora dentro tan grande que nunca se había dado. De hecho, las urnas le dieron la razón. El MPP es casi, no es el 50, es el 40.
No, menos del 40. 36%.
Casi el 40%, tiene 34 diputados.
Es
la fuerza, es una fuerza de gran peso y gravitación, y Vázquez, para enfrentarla, sobre todo si esa fuerza sigue esas líneas radicales que algunos, no todos, que algunos de sus miembros están indicando, si el doctor Vázquez quiere moderar y demás, nada mejor que acudir a la oposición y decirle a esta fuerza, miren que tengo una oposición fuerte acá, que puede, que con la cual puedo compensar la falta de votos de ustedes. Es decir, moverse como se mueven los presidentes en una democracia parlamentaria, ¿eh?
Nunca creí, Fernando, en mi vida que iba a escuchar este argumento de Mercader, lo reconozco. No, ¡qué sí, jugador!
Es muy lógico. Fernando, Fernando también se sonreía mientras hablaba.
No, Mercader, porque yo creo que también se puede argumentar al revés, decir, bueno, que el doctor Vázquez, no ya los mega sublemas, ni los diputados, ni que el doctor Vázquez reciba la mayor cantidad de votos posibles para que se sienta fuerte y no tenga que depender de terceros, ya sea
apoyadísimo.
Los mega sublemas.
El Parlamento ya está votado, Fernando. El Parlamento ya está.
Yo creo que acá estamos como en el mundo del revés, ¿no? Es decir, estamos haciendo una crítica de las urnas, crítica de las urnas, no crítica de las armas. Es decir, las mayorías, los peligros que se engendran a partir de la decisión del voto, los peligros que se engendran a partir de que determinados sectores políticos pueden tener más votos que otros. Yo creo que, bajemos a la realidad, es decir, creo que uno de los problemas que ha tenido justamente la oposición en la conformación de sus alianzas, de sus campañas políticas, de sus proyecciones, es tener poco en cuenta la realidad, o tener una visión de la realidad que no condice con la realidad misma. Entonces, yo me parece que plantear a estas alturas del partido que al doctor Vázquez le conviene que el doctor Lacalle saque la mayor cantidad de votos posible, es una ingenuidad, perdóname.
Le conviene al país, le conviene al Uruguay, de que no haya un candidato hegemónico, de que no haya un peronismo arrasador que termine con todo.
Fernando, discúlpame, ingenuidad con Mercader es un adjetivo que no pega.
No maximices mis posibilidades.
Bueno, yo, ya que Valente y Mercader tienen sus chivos, yo quiero avisar que si alguien precisa un abogado, yo atiendo acá a dos cuadras, de 9 a 9 estoy disponible.
Vale, tengo mi chivo. Fernando tiene una buena novela para ofrecer.
Una novela.
Bueno, entrando en el
tramo. Vamos a recordar el título de la última novela de Fernando.
Las cenizas del cóndor, la había servido.
Yo también tengo una novela.
Sí, el ballet, ¿cómo es? El cuarteto rosa, ¿no? La orquesta rosa.
Entrando en el tema que nos ocupa. Yo no creo que sean tan pocos metros las diferencias que existen en algunas cosas en el Frente, como sostiene Esteban. Creo sí que el Frente tiene una cultura de poder a esta altura ya adquirida que le hace ser muy disciplinado en la presentación de su programa y de su plataforma, y le hace disimular grandemente esos temas que los dividen tanto. Pero las diferencias están, y sobre todo están en un área muy importante para el país, que es, o dos áreas muy importantes, que una es la económica, que fue directamente la que Esteban denunció en su columna cuando dijo que el famoso giro a la izquierda no se sabía qué era, creo que dijo algo así como que era un salto al vacío, y lo es claramente, por eso los uruguayos tienen que poner cuidado muy especial en decir, bueno, estamos votando un salto al vacío. Y el otro tema donde también hay diferencias, y lo digo con conocimiento de causa, es en lo que es el apego constitucional o el orden jurídico de Estado de Derecho. Yo sé que dentro del Frente hay gente tan demócrata como yo, sin duda, y tan republicano como yo, pero sé que hay otros que no. Y lo que veo en esta instancia, distinta a los gobiernos anteriores, es que el centro de gravedad del Frente, la mayoría, se movió hacia esa izquierda más populista, más peronista, una izquierda que se ríe de la Constitución, se ríe del orden jurídico, mi verdad es mi verdad y el resto no importa, más propicia a la arbitrariedad, al totalitarismo, al atropello. Entonces, no digo que el Frente sea eso, para nada, reitero, hay demócratas y republicanos muy buenos y muy serios en el Frente, pero hay un centro de poder que se ha desplazado. Esa realidad está consciente. Que hoy esté silenciada porque hay que ganar las elecciones y llegar al poder es una cosa, pero que nosotros tengamos que pensar en un país, además, donde los números empiezan levemente a complicar, la izquierda y la izquierda populista, ¿sabe gobernar sin plata? ¿Sabe gobernar sin viento de cola? ¿Sabe mantener lo que ha dado de estímulos y de regalos cuando no haya? Veamos las historias de Chávez, de Dilma, de todo. Veamos cómo ¿Cómo vinieron en el tobogán cuando se terminó la bonanza de La Plata?
¿Quién recogió?
Todos los Fernando, Esteban. Sí, todos los analistas internacionales, aún los más cercanos, digamos, en su forma de pensar al doctor Ramela.
No tengo ninguno
cercano. Hacen una, sí, cómo no.
¿Cómo no?
Hacen...
¿Estás a dos cuadros?
No, Andrés Oppenheimer, por ejemplo, para mencionar uno, Carlos Alberto Montaner, son analistas internacionales de mucho prestigio que tienen cercanías notorias.
No sabía que eran cercanos.
Digo... todos ellos reconocen dos mapas bien distintos del progresismo o la izquierda en América Latina, y todos ellos separan a Uruguay y a Chile de Argentina y Venezuela. Entonces, el primer elemento que me parece que es de una medio simple, ¿no? Simplote, de poner en una misma bolsa, bajo un rótulo además que pretende ser escarnecedor, como es el de peronismo, y con fantasmas del pasado, en una misma bolsa a todos y sobre todo al Frente Amplio, que ha gobernado el país durante 10 años. Lo segundo es decirle a aquellos que piensan en el viento de cola que el viento de cola se terminó hace años. El viento de cola se terminó hace años. Y muchos cifraron las esperanzas electorales en que la pérdida del viento de cola iba a convertir a la economía uruguaya en un... esqueleto frágil. Sin embargo, sigue tan campante como Johnny Walker.
Pasa otro tipo de avisos ahora, Fernando.
No, realmente, avisos de whisky no nunca había escuchado en esta tertulia, y menos a esta hora de la mañana, ¿no? No, esto que dice Fernando de que se separan las izquierdas, hay una cosa que asimila a Chávez, a Kirchner, al Frente Amplio, a Lula, al primero Ollanta Humala, a Correa, y a toda la región, y es que son notables en la distribución, son unos fenómenos distribuyendo la plata. Como decía alguien, mientras hay la plata hay socialismo. Ahora, el problema es el día que se acabe la plata, y la plata un día se acaba. Ojalá que yo no lo vea, ojalá que no ocurra, pero algún día puede ocurrir que los precios de lo que exportamos bajen. Han insinuado últimamente una baja, no demasiado grande, pero han insinuado que la tasa de interés internacional suba, que ese sobrante de capitales que había en los países desarrollados y que no encontraba destino allí en esos países deje de afluir a esta región como a otras regiones del tercer mundo. El día que todos esos elementos se den juntos, bueno, va a costar más. Va a costar más sobre todo lo que decía Carlos, mantener el aparato del Estado, dador, benefactor, donante, el Estado padre, el Estado que protege. Va a costar. El asunto es... Si está la izquierda allí, tan experta como es en distribución, ¿será buena para producir? ¿Será buena para crear nuevas fuentes de trabajo? ¿Será buena para darle al país un real cambio, una real base de cambio, una real infraestructura para que pueda desarrollarse? Esas son las dudas que hay.
Si yo tomara la argumentación de la interna así, lisa y de plantón, reafirmaría la opinión que dio Fernando, que me parece brillante. Vote a Tabaré Vázquez el domingo, así fortalece una determinada concepción interna del Frente Amplio.
No
lo voy a usar, no lo voy a usar porque en realidad el Frente Amplio es una realidad mucho más compleja que el propio Vázquez, que el propio Frente Amplio y su composición, mucho más compleja. Si yo me guiara por las previsiones que se han hecho desde antes de llegar al gobierno, el Frente Amplio, en cuanto a que somos buenos para distribuir y malos para lo demás, el problema es que esa ha sido la tragedia de los partidos tradicionales y en particular del Partido Nacional, es que fuimos mucho mejor que ellos en hacer crecer el país. Ellos dicen que es el viento de cola, pero el viento de cola a nosotros nos dio la mitad de lo que le dio al resto de América Latina, la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad se la llevó el petróleo, ¿está claro? Nosotros somos el país más dependiente desde el punto de vista de los términos de intercambio. Sin embargo, nosotros crecimos mucho más alto que el promedio, mucho más alto que el promedio, y además de que el
Dominicana creció al 10%.
No, yo estoy hablando del promedio. Dominicana salió de allá del
sótano. Y Perú, sótano. Perú viene creciendo al 8%.
¿Viste? Sí, perfecto, pero los gobiernos ahí tienen un nivel de popularidad y de apoyo. ¿Por qué tienen un nivel bajo?
Por una cosa muy simple. Por el viento de cola. Bueno, pero vos preguntás.
Déjame terminar de hablar.
Vamos a dejar que Esteban termine, porque cada uno fue exponiendo en el tiempo que le tocó.
De todo por el SMS.
Tú me mandás, tu gente la que escribe.
Mi familiares.
Yo sé que tenés a
la gente. De Esteban.
Un ejército de tuiteros.
Si vos ves que son niños, son mis nietos. Entonces... Nosotros hemos hecho cambios estructurales desde el punto de vista de el sistema fiscal, desde el punto de vista de la competencia interna, desde el punto de vista de la estructura económica productiva, cambios que se han producido en los últimos 10 años, donde todas esas previsiones... A ver, tomemos un solo caso. Cambian los términos, cambian los intereses. Pero nosotros tenemos la mejor deuda, no de América Latina, el mejor endeudamiento del mundo reconocido por el Banco Mundial. ¿Por qué? Lo pasamos a peso, lo hicimos el más largo de toda la historia y además de todo lo tenemos a tasa fija. Entonces, nosotros nos hemos blindado todo lo que nos podemos blindar. A ver, le viento de cola era... Antes se enfermaba la Argentina y Brasil, le venía, a ver, un dolor de callo y a nosotros se nos caía el Palacio Salvo arriba. Está la Argentina en una situación dramática, desde el punto de vista económico, todo el mundo lo reconoce. Brasil está estancado y nosotros seguimos creciendo desde el punto de vista de las exportaciones, ¿o no? Seguimos creciendo en servicios y a pesar de que, vamos a entendernos claro, estamos hablando de que la soja bajó de precio, ¿eh? Pero nosotros tenemos... un tal menú de cosas que se han construido productivamente que nos permite esto que nos está pasando, tener crecimiento después de 11 años, seguimos repartiendo, y acá termino con una cosa. Lo que no quieren entender es que no somos buenos repartiendo y malos produciendo, sino que hicimos crecer el país porque repartimos. Es clave repartir para hacer crecer el país.
Y la deuda aumentó mucho, Esteban. No. Vamos a mirar la deuda. La deuda aumentó mucho. Por favor. La deuda del país aumentó.
Quiero señalar simplemente de que el fin del viento de cola no fue hace años, fue hace 10, 12, 14 meses que empezó a menguar. Y que hoy la realidad empresarial, Esteban, no es la que tú señalás. Tú hoy hablas con alguien del sector de la construcción, del sector agropecuario, del sector industrial, del sector turismo, del sector servicios financieros, del sector comercial, shopping, supermercados, lo que sea, y todos te refieren a una situación de enfriamiento peligrosa y cierta. Ojalá, porque nunca querré el mal de mi país y de sus ciudadanos para poder ganar una elección, desmintiendo acá lo que dijo Fernando, de que muchos esperan que el viento se vaya para poder ganar la elección. Yo nunca lo querría, pero son realidades objetivas. Es una realidad cierta. Y entonces, frente a esa realidad de país, con el nivel de endeudamiento que tenemos, más allá que esté bien estructurado, y con el déficit fiscal que tenemos, Uruguay por delante tiene un rumbo preocupante.
Pero viene cayendo...
¿Dónde? Yo no quiero un país lleno de empresas autogestionadas o de planes de vivienda que se nutren con los regalos de los sueldos de algún ministro o algún presidente que regala plata. Yo quiero otro país. Yo no quiero el país de la mediocridad y de la limosna y del regalo y de estos proyectos que se funden las empresas pero quedan los trabajadores subsidiados por todo el pueblo uruguayo. Entonces, esa realidad económica, que es la que siente buena parte del frente y va a querer aplicar cuando se multipliquen los concordatos, que ya se han dado varios, porque hay varias empresas del país que están cerrando y ahí anda Mujica creando las autogestionadas. Eso no es el futuro que precisa el país.
10 y 26 minutos.
Estimados tertulianos, se les viene la veda encima. Y antes de que eso ocurra, porque para ustedes la veda empieza dentro de 5 minutos.
No, y pará, varias vedas.
Bueno.
Y la veda del 1 de enero.
Del 31 de diciembre.
Bueno, antes de que todo eso ocurra, esta magnánima tertulia de los jueves les concede un minuto a cada uno.
Magnánima y objetiva.
Para que se dirijan a la población con vistas a esta instancia.
Que sea un minuto, porque acá hay gente que el minuto lo convierte en 5 minutos.
Ya usaste 20 segundos.
Bueno, insisto en lo que dije al principio. No me gusta un país de mayorías absolutas, no me gusta un peronismo en el Uruguay, donde el partido del gobierno más los sindicatos genera una fuerza de aplanadora que impone sus leyes en el Parlamento. No me gusta esa mayoría. La mayoría parlamentaria ya existe y creo que un enorme respaldo a un presidente que ya tiene su mayoría es nocivo. Creo que las minorías tienen todo su derecho a hablar. Creo que hay una mitad del país que no comparte lo que el Frente hace, que discrepan algunas cosas y que merece ser escuchada. Y creo que las urnas el domingo deberían mandar un mensaje de diálogo, un mensaje de que hay una minoría que debe ser respetada, un mensaje de que este es un país plural y no un país uniformizado y todo frentista. Creo que eso es lo más importante.
Muy bien. manejó con prolijidad además el tiempo.
Apoyó.
Que habló menos de un minuto. ¿Quién sigue ahora? Fernando.
No, yo creo que la población sabe lo que tiene que hacer cada uno. Digo, los que van a votar por uno, los que van a votar por otro. No me parece razonable invitar a la gente a... Sí quiero reflexionar acerca de la importancia que tiene el pronunciamiento de la población. Entonces, ante amenazas de lluvia, de mal tiempo, triunfalismos adelantados o derrotismos adelantados, yo creo que es muy importante que todo el mundo vaya a votar el domingo y que...
El voto es obligatorio.
Sí, bueno, pero los porcentajes, hay un 6 o 7% de gente que va o no va. Y mucha gente paga la multa después y hace el trámite y no va a votar.
¿Tú decís que existe ese riesgo de que aumente la abstención, digamos, la cantidad de gente que lo vota y termina menos, pagando? Entonces
por lo menos existen todos todo el cóctel, digamos, mal tiempo, resultado prácticamente cantado. Lo que yo digo es que si va todo el mundo a votar, el lunes vamos a tener la fotografía más exacta de las preferencias de la población con respecto a quién debe ser el presidente de la República.
Carlos.
Bueno, comparto a mis dos compañeros que me han precedido. A Mercader, en cuanto a lo que no quiero, no le gusta, que es lo mismo que no quiero yo ni me gusta a mí. Y a Fernando, en cuanto a que ojalá la gente se acerque a votar, más allá que es obligatorio, pero vote. Que no voten en blanco. Creo que el voto en blanco es un voto que sin compromiso, sin responsabilidad. Hay que definirse. Evidentemente uno puede no sentirse identificado, pero siempre existe algo que le permite tomar la decisión y apostar a algo, que es lo que debe ser el mensaje claro de las urnas. Y por último, que cualquiera sea el resultado del domingo, y más allá de que mis ideas o lo que yo siento sean minoría, seguiré contento en este país, feliz de ser uruguayo, orgulloso de ser uruguayo y seguro de que es un gran país y que, bueno, con diferencias y con problemas, lo seguiremos manteniendo como un gran país.
Esteban, te toca a ti cerrar.
Yo creo que el pronunciamiento es muy importante, que todos tenemos que asumirnos una responsabilidad. Cada uno elige por qué motivos asume una posición. Yo simplemente voy a decir que yo voy a votar no solo por mi tradición, por mi historia, sino voy a votar por cómo veo al país, por la realidad. Es decir, lo voy a votar por cómo ha cambiado la economía, por cómo ha cambiado la sociedad, por cómo ha cambiado el trabajo, por cómo no falta hacer cosas importantes
en la educación,
porque tenemos un sentido crítico y autocrítico que otros gobiernos no tuvieron. Y por lo tanto, yo estoy absolutamente convencido que la mayoría de la gente ya decidió que va a votar y que el domingo va a haber un pronunciamiento optimista de los uruguayos, porque en eso coincido con Carlos. A ver, este país es difícil encontrar uno igual. Y yo no nací en este país, pero cada vez que pasan estas cosas que son de definición, me reafirmo en que elegí muy bien quedarme a vivir en el Uruguay cuando tenía 17 años. Y voy a seguir viviendo feliz y contento en este país.
Nos quedamos tranquilos.
Fernando Butasoni, Antonio Mercader, Esteban Valenti, Carlos Ramela, gracias por acompañarnos en esta última tertulia de jueves antes de la segunda vuelta. Gracias, creo que el debate estuvo rico, estuvo movido, estuvo picado. Los oyentes lo demuestran con sus mensajes. A propósito, tan picado estuvo que creo que no leí ningún mensaje. Pido disculpas por eso. De todos modos, como siempre, los tertulianos van a recibir todo el paquete.
Pero la voz del pueblo siempre es importante. Elegí uno, así que al azar.
¿Sí? Uno que me apoye, dale.
Uno que los critica, dice... Sí. El último que llegó, o el penúltimo. Los contertulios demuestran un hecho psicológico o intelectual propio del adulto. Obsecación en posturas ideológicas.
¿Obsecados nosotros?
Bueno. ¿Sí?
No. Tiene una gran
Quería
razón.
Quería que yo leyera. Bueno,
tiene una gran razón.
Somos adultos mayores.
Sí, claro. Lo dejo pensando. No, bueno. Nos reencontramos el jueves que viene.
Sí, señor.
Ahí tendremos unos cuantos datos para examinar.
TikTok, todavía nos queda algo.